La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45, la edición número 662, ya a mitad de marzo, junto a Boris Orellana y
Claudio Ruiz.
Claudio Ruiz presentando y viendo y revisando los distintos estilos y distintos discos que nos han llamado la atención. Vamos a tener durante esta noche, ¿qué es lo que vamos a tener como agrupaciones,
Claudio? Vamos a tener a Memory House, Sharewater, White Rabbit y entrevista en vivo con Matías Sena.
Matías Sena, además de lo nuevo y el esperadísimo disco de Grimes, y que ha sorprendido a mucha gente. Y
vamos a terminar con Burial.
Y vamos a terminar con Burial. Y vamos a comenzar con Sheerwater, con esta indie rock, digamos de alguna forma melancólico, introspectivo, heroico, que trae este grupo con ya su cuarto disco.
Claro, o sea, es decir, esto es una banda que de alguna forma hace un power pop a la ochentera, como de la vieja escuela del indie rock, digamos, del college, digamos, como esta onda,
sí, claro.
R.E.M., del sur de Estados Unidos, recoge mucho de esa tradición. Y de alguna forma es un avance súper importante después cuando uno compara el resto de los discos anteriores que ha tenido Sheerwater. Para los que no saben, Sheerwater es una banda, digamos, un side band de alguna forma. Es una banda que salió de Okkervil River.
Es una banda que de alguna forma también forma parte de toda esta escuela de la esencia americana, que tiene que ver mucho con la línea de lo que hace Wilco. Pero creo que Sheerwater de alguna forma, bueno, y por eso también fue una banda paralela y después se separó completamente, tiene que ver algo más con la Inglaterra, con esa cosa como media college que tú decías, con incluso el tono de voz de su líder, de Jonathan Mayberg, que de alguna forma nos hace recordar al vocalista de Tok Tok.
Es igual. Vamos a escuchar tres canciones a continuación y fíjense en el tono de voz de Jonathan Mayberg, que recuerda mucho eso, ¿no? Pero de alguna forma es como una suerte de homenaje. Y la voz es como una mezcla entre el de Tok Tok y una mezcla con Meat Loaf en algunas canciones. O sea, ¿te acordáis de Meat Loaf?
Sí, sí, claro.
Un poco, creo que recoge lo bueno de esa tradición
del rock ochentero. La comparación fue asquerosa. Pero
sí, no, ahí me va a matar Cristian Araya Folk. Pero es cierto, tiene algo de eso, como ese melodrama, como épico pop. A lo Meat Loaf por un lado, con la voz más melancólica a lo Tok Tok, y de hecho es interesante que este es el primer disco que sacan por Sub Pop,
¿sí?
Después de haber sacado discos por otro sello, y creo que el tono que le da, el énfasis que tiene las líneas melódicas del disco, dan cuenta de que es súper interesante, pese a las comparaciones que hemos hecho.
Es un disco pop que de alguna forma podría pisar los pasos del stadium rock, o de este como rock heroico. No hablemos de YouTube ni hablemos de Coldplay, pero sí hablemos quizás de una herencia que tiene que ver con el sonido americano, que creo que parte muy bien con lo que es el señor Bruce Springsteen. Si bien en tonos de voz no, pero en la forma de cantar, en la emoción como se expresa, para algunos puede ser too much, pero en realidad creo que Sheerwater, como también lo ha dicho en algunas entrevistas el líder Jonathan Mayberg, de alguna forma es un disco mucho más personal que los demás discos. El productor que tuvieron, que se llama Jonathan Cattis, que ahora me acordé del nombre, fue productor de algunos discos de The National, de Interpol y de Sigur Rós.
O sea, ligas mayores.
Ligas mayores, por lo tanto, de alguna forma, incluso a él le llamó la atención que el mismo productor le preguntara cuando estuviera en el estudio, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres hacer un hit? ¿Quieres hacer una canción que no sea con el tono experimental? Y él dijo, sí, en realidad me quiero arriesgar, quizás no hacer un hit, pero hacer un formato más normal y no tan experimental o tan expandido como en el sonido de Sheerwater, que ya le conocíamos.
De hecho, si uno escucha con atención las canciones, hay muchas de ellas que comienzan con mucha fuerza y luego comienzan a apagarse. Y creo que eso tiene que ver un poco con esta apuesta un poco más como introspectiva, quizás vinculada de alguna manera con una línea un poco más pop, más radial, que se ve súper claro en comparación con los discos anteriores. De hecho, creo que es un disco súper recomendable. No se parece a las cosas que hicieron antes, sino que creo que profundizan en cuestiones que...
En ciertos matices.
En ciertos matices tipo Bowie, Eno, el primer Peter Gabriel. Está bastante bien, creo.
Ok, sí. Vamos entonces con Sheerwater. El disco se llama Animal Joy. Los temas a destacar son Breaking the Yearlings, Dread Sovereign y You As You Were. En Super 45, lo nuevo de Sheerwater.
We'll be right back. change. The river is blocked. The road is a halt. The sky is blazing black. Smoke on the rise. The weather holds until it's all on you. And then suddenly I'm not a night drive. burning hot on your fingers and through the rest of your life.
Regresamos acá en Super 45, como siempre, todas las noches acá en Santiago 89.7. Nos pueden sintonizar, obviamente, en Valparaíso 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7. Lo que acaban de escuchar fue una breve selección de Shearwater, esta banda americana, que nos traía su último disco llamado Animal Joy. Y vamos a continuar en Estados Unidos, pero ahora en Nueva York, con el tercer disco de una banda de Brooklyn llamado White Rabbits, o Los Conejos Blancos. Que discutíamos y conversábamos, discutíamos y hablábamos, mejor dicho, digámoslo, en el sentido de que siguen una escuela que tiene que ver con un grupo llamado Spoon.
No siguen una escuela, es como una banda de covers de Spoon. Eso fue lo que yo te dije. Pero está, pero bien. O sea, no está mal, ¿no? No está mal ser una banda de covers de Spoon igual.
Ahora yo creo que tiene que ver con un tema de que tiene que ver con el rock noventero de ellos, quizás, o el rock de hace 10 años. Creo que yo también le encontré ciertas pizcas de... si bien es su disco más pop de White Rabbits, algunas cosas como de esa experimentación, como que vienes de la experimentación del disco de Radiohead, de la Amnesiac,
sí.
Tienen como ciertos toques, algunos temas. Ahora, el sonido está mucho más definido. Cuando quieren hacer canciones pop, lo intentan hacer, y cuando quieren hacer experimentales, lo hacen.
Tipo sí. Hollas Notes también, claro, tiene algo de eso, claro. ¿No? La melodía así como.
Y la voz y la forma de cantar de su vocalista. Ahora, se agradece que, a diferencia del disco anterior donde lo produjo Britt Daniel de Spoon.
Sorpresa
de Spoon. No hay tanto énfasis en la batería y en las percusiones, que de repente eso hace que uno pierda el ritmo como de la canción pop, en realidad.
Claro.
Como que realmente hay que sacrificar esa cosa como rítmica de que tú quieres hacer. O te defines como una banda que quiere hacer buenas canciones, o te defines como una banda que quiere encarar el approach más en vivo y más rítmico. Creo que en este disco White Rabbit se define como un disco más pop, más amigable, más de canciones, en este nuevo disco llamado Milk Famous, y para defender a White Rabbits, aparte que son banda, entre comillas, de covers de Spoon, nadie más la ha seguido la línea de Spoon. O sea que la verdad, no sé si es para bien o para mal.
Precursores de los covers de Spoon.
Ahora, a lo mejor están haciendo un trendy, están iniciando una moda, así como fue hace 10 años la moda de sonar como Joy Division.
Claro, ahora, hasta el día de hoy.
Sí. Hasta el día de hoy, ahora ellos quieren sonar como Spoon, tratando de diferenciarse a su manera, digámoslo.
Como señor productor, por favor, quiero sonar igual que Kim Infection, así igual.
Claro, claro. Y esa es como un poco la línea de White Rabbits, esta banda de Nueva York, donde vamos a destacar Mick Famous, este disco que acaba de ser editado hace un par de semanas. Los temas son Heavy Metal, que no tiene nada de heavy metal a todo esto,
no.
El single Temporary y I'm Not Me en Super 45, lo nuevo de White Rabbits.
Can you move? I crawl up your side. My tongue twisted finger, it's wrapped around you. Ooh, darling. Just tell me what you need. Honestly, I don't care if you do. You still believe our time, waiting it out, and you don't. yes or no. It's temporary, it's temporary, it's temporary. I really don't know why, but it's wrong. Oh no, give me a moment, it's about to fall. It's temporary, it's temporary, it's temporary, it's temporary.
It's true.
Y regresando acá en Duna, el 89.7 acá en Santiago, les comentamos como siempre que visiten nuestra página super45.net, donde hay más información de lo que estamos presentando. Obviamente ya hay podcast de las ediciones que inauguraron en el 2012 con los nuevos discos, la música interesante y distintos estilos. Y lo que acaba de sonar hace un ratito fue este grupo neoyorquino, este quinteto llamado White Rabbits, con su nuevo disco llamado Milk Famous. Y ahora nos vamos a ir a Canadá a disfrutar de un sonido totalmente distinto que tiene de nostálgico, pero también suena fresco. Un poco esa es la gracia de Grimes.
Grimes, que es la banda de Claire Boucher, que es una artista plástica canadiense. ¿Viste la portada del disco, Boris?
No. Sí, no me gustó.
Es como...
Me hizo acordar la portada de un disco de Birthday Party de los años 80, sí, que era sí. Como una calavera. Es como una cosa así como más al choque, como que no te imaginas lo que hay adentro.
Sí, es verdad. De hecho, es una portada tipo como afiches de banda trash de los 80, como sí. Algo así. Que me hizo recordar en un pequeño homenaje a Pedro Piedra. Como el Cripta y Vida, sí, como esa estética como fea.
Como el feísmo.
El feísmo como algo bueno. pero quizás porque nosotros no entendemos muy bien a los artistas plásticos regularmente. pero un poco yendo hacia la música, es súper interesante lo que hace Grimes, porque en un principio uno podría pensar que viene como un poco de la... O la primera impresión es que es un artista que viene más bien de la onda tipo, qué sé yo, cantantes de ultra pop con voz femenina, tipo Kesha, tipo todas estas cosas, todas estas como refritos,
Robin,
¿no?
Robin
y todo esto. Pero la verdad es que tiene varios guiños que la hacen ser muy interesante. De hecho, es un disco súper bueno. Yo la recomiendo. No es el tipo de música que a mí me gusta personalmente, pero no me apela a ninguna fibra, digamos. Pero es un disco súper interesante porque de alguna forma mezcla... tiene una textura de sonido industrial ochentera, bien súper oscura de alguna forma, pero con ritmos pop, y lo mezcla con una estética media como dark punk. No sé, pero con hits.
Sí,
igual.
sí, que es lo que un poco muchas veces se habla de que quizás The Knife, Slide Bells,
son
bandas que quizás se pasan de la punta y no, lamentablemente por un tema de nicho y por un tema de la gente que lo escucha, no van a llegar a más gente, pero creo que Grimes de alguna forma con este ya, su tercer o cuarto disco, si no me equivoco, que está siendo editado por el sello 4AD, de partida, bueno, respaldado por el sello 4AD, ya eso implica un poco más de promoción, más
recursos,
de dinero,
claro.
Recursos para que llegue a más medios. Ahora, como ella muy bien dice en algunas entrevistas, cree que también en su disco de definición, a pesar de que le costó 3 discos llegar a esto, se agradece de alguna forma que se desmarca de alguna forma de todo este sonido como que nos hace recordar siempre a New Order, a Human League, al Electro Clutch. Se desmarca súper bien en cuanto al sonido y logra sonar naive, pero manejando ese guiño pop como tú me dijiste.
No, toma un camino pop, de hecho. Y es interesante la comparación que hiciste con Slide Bells. No lo había pensado. Pero, de hecho, no hemos destacado Slide Bells este año porque no nos gustó el disco. Pero toma como el camino correcto, ¿no? En el momento de definición de Slide Bells, donde tienen o se transforman en AC/DC, digamos, y siguen haciendo el mismo disco siempre, que está ok, pero es siempre lo mismo versus innovar. Ellos innovaron, creo yo, bien mal, digamos, como que hicieron me refiero a Slide Bells particularmente, sí. Hicieron una involución súper extraña. Lo que hace Grimes, por el contrario, es que explora como fibras pop, como que tocan muchas fibras pop en cada una de las canciones que de alguna forma son guiños que hacen crecer las canciones en cada escucha. A mí me pasó eso. Es un disco ultra pop, un disco de radio, ¿no? De digamos, esto es para bailarlo en la disco, digamos, ¿no? Sí, claro. Así como para yendo lo concreto. Pero se emparenta con estas bandas que hemos conversado recién, pero desde una perspectiva como futurista, ¿no? De alguna forma como que proyecta. Y no solo no es un ejercicio nostálgico, sino que es un ejercicio de proyección de estas como bandas ochenteras de las que hemos hablado, más bien industriales y oscuras.
Y que de alguna forma podría definir mejor que lo que han tratado de hacer los medios con Lana del Rey, podría definir un poco más de este pop distinto, que es un poco lo que buscan los melómanos como nosotros un poco, que quizás con Lana del Rey llegamos hasta ahí nomás, y que la verdad es que el marketeo o la promoción está buscando que sea como el pop distinto, pero en realidad creo que Grimes lo está llevando, e incluso llevándote a cuestionar si realmente fue un juego esta cosa de hacer esta portada tan fea, porque la verdad es que es muy fea. Mucha gente creo que se va a detener en la portada y no va a escuchar el disco.
No quiero escuchar trash.
Claro, nunca más. Claro, va a ser eso. Sí. Ok, vamos entonces con Grimes Visions, este disco editado por 4AD. Los temas son Via Body, Sinfonía 9 y Bowels, Space and Time. Super 45, Grimes.
We'll be right back.
Y regresamos acá en Duna 89.7, acabando de escuchar este excelente disco de Grimes llamado Visions, que venía desde Canadá, contándoles como siempre que visiten nuestra página super45.net, donde hay más información acerca de proyectos nacionales e internacionales, entrevistas, tocatas, también obviamente la sección radio, donde pueden opinar.
Comentarios, artículos.
Sí, reviews, no, y la idea reviews. Es que opinen y participen en todo lo que tiene que ver Super 45. Y vamos a continuar en Super 45 en lo que es Canadá. Esta vez vamos a ir a Ontario con este proyecto, este dúo canadiense que se hace llamar Memory House, que están editando su disco debut. Ellos son en voz Denise Nouvon y en composiciones, guitarras, teclados, la mayoría de las programaciones el señor Evan Aville, que son este dúo canadiense que de alguna forma en el sello Sub Pop están editando un sonido que tiene que ver con una cosa nostálgica, que tiene que ver con el Dream Pop, que tiene que ver con el sonido acústico. Quizás a muchos nos va a hacer rememorar a la gente de Beach House o sí, otros proyectos interesantes.
O del primer Beach House, yo diría.
Del primer Beach House, sí, claro, con este disco que se hace llamar The Slideshow Effect. Una banda que se inició, leyendo por ahí en un par de entrevistas, ellos partieron como más bien lo que quería el componente masculino del dúo, quería musicalizar las imágenes que captaba esta chica en las fotografías.
Claro, es como una relación más como arte conceptual de alguna forma, ¿no? De alguna manera como... y de hecho se siente eso. Cuando tú escuchas el disco te das cuenta que intenta crear como atmósfera alrededor de imágenes y está, digamos, súper vinculado un poco una cosa con... Es como un proyecto conceptual, si me apuro, sí, ahí. Sí. De alguna forma tiene mucho de ese rock como de esa... del antiguo rock o del pop conceptual... medio melancólico que echa de menos cosas, ¿no?
Como... Claro, a los más antiguayas quizás gente como Macy Starr podría ser una relación interesante de alguna forma definiendo el sonido, ahora no tan oscuros, pero obviamente también hablamos de una pareja que no tiene más de 21 años, por lo tanto es una banda dentro del estilo. Recordemos que los mismos Beach House recién como en el tercer disco llegaron a su madurez. A Memory House le queda mucho todavía, sé que el proyecto continúa, y creo que es un buen puntapié inicial que está iniciando, sobre todo en un sello importante que les permite llegar a más gente, que es el sello Sub Pop.
¿Tú cachai la aplicación para iPhone Instagram?
No, cuéntame.
Es una aplicación que permite sacar fotografía y ponerle filtros como más antiguos, ¿cachai?
Ah, esas okay,
fotos
medias okay,
como ochenteras como que tenemos cuando éramos chicos, más serie y tal. Este es como un pop Instagram un poco.
Okay.
Esa es como mi tesis okay, respecto de Memory House. Okay, es decir, okay, es como un beach house antiguo con el filtro de sepia Instagram, ¿cachai?
Claro, okay. Logrando sonar nostálgicos, porque estamos hablando de un estilo del folk psicodélico, del dream pop, que tiene que ver con quizás 20, 25 años atrás.
Claro, sí. Pero son nuevos, son jóvenes, están haciendo cosas, pero con esa mirada o con esa pie en el pasado, nostálgico, pero tratando de mirar también hacia adelante. No sé, es bien interesante la mezcla.
Interesante lo que es el Memory House, y les vamos a mostrar ahora una breve selección de este debut. El disco se llama The Slideshow Effect. Los temas son The Kids Were Wrong, Pale Blue y Punctum en Super 45, Memory House.
Tea.
Y continuamos acá en Super 45, ahora entrando al bloque nacional, que nos llama la atención por lo que acaban de escuchar hace un ratito, fue el sonido de estos chicos de Ontario llamado Memory House, con su disco debut, The Slideshow Effect. Pero ahora lo interesante es un poco echar una mirada a lo que sucede en la escena nacional, principalmente en este caso a presentar el disco debut de Matías Sena and the Fictions. Matías Sena y los Fictions, ¿verdad?
Y los Fictions.
Como que me puse muy gringo. Yo creo que eso fue el tema.
Shearwater.
Claro, tanto Shearwater y cosas gringas. Y que tenemos aquí a Matías y tenemos a Pato de Matías Sena y los Fictions, que nos van a contar un poco acerca de este hito que es grabar el primer disco. Creo que es algo como interesante, ¿no? De músico, compositor, claro. Es como tu primer bebé.
¿Cómo surgió eso?
Yo como solista había grabado un par de EPs antes, de discos como grabados en la casa, muy lo-fi, y que está ahí con mis propios medios y todo eso. Y a raíz de que armamos una banda para poder tocar esos temas y que esa banda empieza a componer, es que nace claramente la necesidad de grabar un disco pro, ¿cachai? De grabarlo como lo mejor que se pueda y que este mismo salga en el mejor formato que se pueda. No solo descarga gratuita, como está, como era el otro, como mini EP solista. Y después de 2 años, como buscando cómo grabarlo, así grabémoslo acá, y de repente por problemas de tiempo, en verdad todos sabemos cómo se hacen las cosas cuando son como, claro,
y las lucas también un poco,
cuando
¿no?
son vos como por favores, y cuando tú le claro. pides a un amigo y ese amigo tiene la mejor disponibilidad del mundo, pero no la mayor disponibilidad de tiempo, ¿cachai?
Claro.
Entonces pasan 2 años de que intentamos grabarlo y llegamos a Algo Records, que en cierta forma eran un poco nuestros ídolos de adolescencia. Y que eso igual les duele un poco porque son más viejos.
Que nos queda para nosotros, Boris Orellana. Pero sí.
Como nuestro ídolo de adolescencia, entonces grabar con ellos para nosotros fue no solo reafirmar que lo que hacíamos a lo mejor le podía gustar al resto, sino que además le gustaba a la gente que nosotros
los ha marcado de alguna forma, ¿no?
Claro, claro. Nos gustaba escuchar.
Aparte, de alguna forma me imagino que tiene mucho sentido hacerlo en Algo Records el disco, ¿no? Como que de alguna forma comparten cierta filosofía del rock más como garage, me imagino, ¿no?
Es que en el fondo se dio por eso mismo. Nosotros nos encantó la idea de, o siempre nos ha gustado la idea de grabar en Algo Records, pero fue más que nosotros buscar grabar ahí. Ellos nos dijeron de repente, ya cabros, queremos trabajar con ustedes por afinidad musical.
Buenísimo igual, ¿no?
Por eso, claro, lo que dices tú, claro, tiene mucho sentido grabar en Algo Records, o sea... Sí, pues, era algo que yo, si lo veo ahora, iba a pasar sí o sí, no había como otro lugar donde hacerlo.
Oye, y en la producción misma del disco, ¿cómo se fueron mezclando las opiniones del grupo? ¿Había como un director musical, quizás la gente que les ayudó a grabar el disco?
La verdad es que somos tantos que ¿ya? es un caos al momento de generar como ideas y consenso. Entonces... Okay. Lo que hacíamos era que íbamos dos, iba yo, por ejemplo, iba Pato, y la verdad es que igual dejamos mucho a Perroski como soltar la mano a él del disco y que él llevara como un poco la batuta del disco, más que nada porque su experiencia y porque realmente nos gusta lo que hace, pues nos gusta cómo terminan grabados sus discos y cómo él crea sus canciones. Entonces, de repente meternos en esa en ese rollo que ya le estaba sacando Perroski al disco hubiese sido más contraproducente que proactividad, pues.
Usualmente se les reconoce como un disco, como una banda country, y eso siempre tiene connotaciones positivas y negativas. ¿Hay alguna como escena de la cual ustedes se sientan parte acá en Chile? ¿Quizás una escena más folk? ¿Hay algún tipo de banda, además de los Algo Records, digamos, con los cuales ustedes sientan cierta afinidad?
Así como escena, ninguna. Sí, sí somos como coetáneos de distintas bandas como Watch Out o Portugal, que son bandas absolutamente nada que ver a las nuestras como musicalmente, pero son bandas con las que nos llevamos muy bien porque tenemos la misma edad, hemos compartido cosas muy similares y eso. O la Big Raya, que es algo tricoetáneo y más lejos con Iván. Pero más que una escena de country no creo que haya una en la que nos podamos meter, porque no hacemos un country tan
purista, de alguna forma, ¿no?
Sí, o sea, incluso el nuestro podría ser más purista que el resto que se hace acá, que en cierta forma es un poco caricaturizado.
Tipo los bandoleros de Teno, así.
Claro. Los locos son bacán y todo, y son buenos, y sus discos en general como que nos gustaban, pero no es el tipo de cantante que somos nosotros.
Es como más vinculado con los Álamos, como esa onda como más...
Sí, claro, cuando vinieron los Álamos, nosotros quedamos así como... Aleluya.
De hecho, a propósito de los Álamos, estuvieron en Argentina hace unos días atrás. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, cuántas veces tocaron, cómo les fue.
Sí, tenía un ya aparecíamos los Beatles, así como así hablando.
¿Dónde tocaron puntualmente?
Mira, fueron 5 fechas, nos fuimos un martes, llegamos que teníamos un martes más o menos en la noche y volvimos el lunes de la mañana, así, después de Uruguay, el lunes de la mañana siguiente. El martes hicimos radio en un programa allá, el miércoles hicimos radio también en la afuera, en Morón, y después tocamos en una localidad que se llama Ituzaingó.
Bien, lo que te iba a decir.
Que, por fin lo pude decir, que no había podido decirlo en toda la semana. Es súper raro el nombre. Y la gente de allá se portó increíble, sobre todo la gente del Gran Buenos Aires. Allá tocamos un local parecido al Mist, por ejemplo, en Ituzaingó. De ahí el jueves tocamos en Podestá, en Palermo, que es un local mucho más parecido a Amanda o a algunos de Bellavista. Y el viernes tocamos en San Telmo, que es una especie de Loreto, pero... o sea, en Plasma, que es una especie de Loreto de San Telmo. Y las fechas salieron por un contacto que tenemos a través de Julio, DJ Manjin, con el bajista de una banda uruguaya que se llama Motosierra. Uh-huh. Una banda de Stoner. Entonces, gracias a él y a la amistad que nos une también con él, es que pudimos sacar todas estas fechas. Y después de Argentina, Uruguay, 2 fechas en...
Bueno, igual la fecha del jueves la armó Pájaro, que fue nos masterizó el disco.
Buenísimo.
Pájaro es el sonista de Los Álamos, que ha tocado en varias bandas como una especie de leyenda del under allá en Argentina.
Y la experiencia en resumen, yo creo que les abrió un poco la mente.
Increíble.
¿Tocaron con otras bandas de allá o fue solamente...?
Sí, en Argentina tocamos con una banda así, pero increíble. Tocamos con Morbo y Mambo, que es una banda de afrodub, así, pero impresionante. Wow.
Impresionante.
Y ahí uno se da cuenta que de repente Argentina está como... Está pensando
mucho más abierto.
Ya va muchos pasos más adelante que nosotros. No sé si están más talentosos o menos talentosos que nosotros, pero al menos en materia de creatividad y de vanguardia están lejos, muy lejos.
Estamos con Trash Collapso, la primera tocata que tuvimos en las afueras, que era una monobanda, que ahora se ha estado dando harto en Argentina, en Uruguay y por Brasil, por ese lado, por el Atlántico. Estas bandas tipo hombre orquesta, que es guitarra, voz y batería a la vez.
Con la pedalera, bueno, todo el tema. Claro.
También increíble, tocamos con Los Colmillos, con Anda, que me parece que ha venido, que es batería... batería y guitarra solamente, tipo White Stripes, esa onda. Y en Uruguay tocamos con una banda que se llama Los Huesos. Y con Señor Faraón, que ya había venido a Santiago alguna vez. Señor Faraón el domingo.
Oigan, y en términos de la... ¿Cómo puede conseguir la gente? Porque vamos a hacer una breve selección del disco debut que se llama...
Arauco Cajún.
Arauco Cajún. ¿Cómo puede llegar la gente, tanto en formato de descarga, en formato físico, a llegar a
obtener? En formato de descarga, portaldisc.com.
Okay. Ya está disponible, ¿no?
Sí, a mí se me queman las manos por subirlo a media fallera. Sí, pero...
Hágalo, con licencia Creative Commons, por supuesto. Yo te presto servidor.
Pero no me dejan de la compañía.
Ok. Malditas compañías discográficas.
¿Y el formato físico?
Y el formato físico se puede encontrar en Traffic de Eurocentro, en Sonic, en la tienda nacional, en la SCE. Y en general se puede pedir por Algo Records, algorecords.com, se puede pedir en la página, se puede pedir en el Facebook también de Algo Records.
Y en Algo Records.
Claro,
y va a ver mismo a dejarte el disco a la casa.
Que está muy bien eso en todo caso. Oigan, chicos, vamos a hacer una breve selección. Hemos elegido 2 temas y siempre el tema que nos interesa es que nos cuenten algo que les llamó la atención, a lo mejor en las letras o en la creación de alguno de estos 2 temas. Vamos a tocar los temas Raíz y Me Olvidan al Final. ¿Algo para comentar respecto...?
Más que nada, estos temas fueron los primeros que nacieron de Arauco Cajún, básicamente, como de la primera oleada. Y son temas que nacieron después de un quiebre que tuvimos como banda. Y en el que solamente quedábamos Pato y yo y alguien más, ¿no? Entonces...
O sea, que le dimos los invitados principales.
Y son temas que, al menos a mi parecer, creo que todos tienen como una cierta carga emotiva interesante, pero estos son a veces son terribles. Me Olvidan al Final igual un poco terrible, así como en el sentido de perder como a tus amigos, de perder a tu entorno, de perder gente. Y
que no se asusten los auditores, eso sí, una buena canción.
Sí, nadie se va a matar. Y Raíz es una canción que tiene que ver con la raíz, con tu infancia y de qué manera tus recuerdos los puedes volver a seguir viendo una vez ya adulto.
Ok, Matías, Pato, le agradecemos, obviamente, que la promoción y la buena onda y lo siguen programando Matías Sena y los Fictions, ahora lo dije bien.
And the Fictions.
Claro, yo le ponía más color así, sí, bueno, no es para tanto. Pero el tema Matías Sena y los Fictions, esta breve selección con los temas Raíz, me olvidan al final, y esperamos tenerlos aquí para el próximo EP, próximo disco, que el proyecto continúe germinando creativamente, que eso es lo interesante un poco lo que sucede en la escena.
Eso es, nos quedamos entonces con Raíz y Me Olvidan al Final, con Matías Sena y los Fictions.
Y paso el techo y muevo los dedos de los pies. Me cubro con la única manta que guardo de niño y ahora la mancho con restos de salivino. Me espanto, me siguen sicarios dorados y al final me olvidan. Al final, al final, me olvidan. Al final, para que no exista un final, a poner mis pies a caminar. Se ha vuelto complejo como números primos hablando de sus hermanos, hablan y hablan y ni siquiera se ven las caras. No hay sol con ampolletas de bajo consumo y al final me olvidan. Al final, al final me olvidan. Al final.
Hoy regresamos acá en Duna 89.7 después de esta interesante conversación que tuvimos con Matías Sena and the Fictions, que nos contaron mucha información acerca de las tocatas, un poco la energía que nos transmitieron ellos a partir de la entrevista que participamos con ellos, y nos contaron más información acerca de cómo conseguir su disco. Algo interesante siempre mirando la escena, lo que sucede en Santiago. Y ahora vamos a continuar en un estilo totalmente distinto. Vamos a irnos al dubstep con uno de los genios del dubstep. Hablemos de Burial, que para bien o para mal le ha dado ese toque oscuro que a muchos nos gusta, más que el toque más reggaetonero que trae como este proyecto como Magnetic Man. Ajá. Como Scream, que tienen que ver más con la cosa más Ibiza. Creo que Burial tiene que ver con una cosa mucho más
introspectiva, claro, sí.
Mucho más oscuro, y que de alguna forma nos ha demostrado estos últimos años Burial, que nos había acostumbrado hace unos 2-3 años a su disco Untrue, que le fue muy, pero muy bien a nivel de críticas, a nivel de ventas. Pero creo que el año pasado también editó un EP, que también lo mostramos en Super 45, y ahora está editando un segundo EP que se llama Kindred, que parece que es el formato que lo está identificando. Pero, a ver, hablemos de EPs de 25 minutos.
O más.
Claro.
O sea, es un semi-EP, digamos.
Claro.
Tiene que ver más bien con el concepto de la música igual, porque es un EP de 3 canciones de 11 minutos cada una, salvo la última, que es de 7 y medio u 8.
Claro.
Pero que son conceptuales. De hecho, muchas de las canciones, precisamente una de las que vamos a escuchar a continuación, es una canción que se quiebra entre medio, surge una nueva canción, como que al final el formato EP es más bien como una forma de encapsular momentos, una atmósfera, no lo sé, que quiero un poco destacar Burial. Ahora, es interesante porque de alguna forma, mirándolo ahora en perspectiva, Untrue, el disco del 2007 de Burial, de alguna forma fue como un pase profundo hacia todo lo que hizo el año pasado, por ejemplo, The Weeknd, claro. James Blake y toda esta onda como de nueva del dubstep, como estos chicos jóvenes que están haciendo como cosas sobre. Y de alguna forma Untrue creo que fue como un súper buen puntapié inicial para toda esa movida que está como un poco de alguna forma como pensando de nuevo, haciéndonos pensar de nuevo el pop, el de alguna forma el como este dubstep, este hip hop, esta mezcla, digamos, súper enriquecedora de texturas de alguna forma.
Y esto como bajos potentes, este sonido y estas texturas que vienen del vinilo, porque la verdad es que juega con esas texturas
que
vienen
del vinilo. Sí.
Estas voces fantasmales que se escuchan allá a lo lejos, temas que se quiebran, se sigue identificando el sonido de Burial cuando lo pone como que un melómano, ese Burial. Como que se logra diferenciar de los demás.
Otra vez copiaron a Burial.
Claro. Pero también se agradece que en este EP en Kindred de alguna forma haya querido mirar un poco a sus raíces, que haya querido tocar un poco la varita o un poco la esencia del house en términos de las bases. Quizás no tanto en el tema que estamos seleccionando, pero en los otros temas creo que tiene un toque medio house que se agradece y que los más puristas del estilo ya están renegando, ya están diciendo que como que Burial se quiere vender, pero que es algo muy extraño, porque en realidad Burial también, okay, es conocido dentro de cierto ámbito, quizás la revista Wired lo puede poner entre los mejores, claro. Pero no va a vender como Magnetic Man y va a vender como Scream, que son como proyectos más...
No los van a traer a Sensation White,
claro,
por decirle.
Por ahí no va.
Claro. De hecho, claro, un poco lo que tú comentaste recién del resto de las canciones del EP, creo que Loner, que es la canción que no vamos a tocar, es probablemente la mejor del EP, la canción corta, porque de alguna forma como representa un poco eso que comentabas tú recién, como esa apuesta por los bajos fuertes, por la batería rítmica, ¿no? Es como mucho más cercano a la pista de baile, buscando como esa, o recogiendo esa tradición del house, de alguna forma. Y dan como ganas de ponerlo de nuevo, ¿no? Son 30 y algo minutos de disco que dan ganas de ponerlo de nuevo, y como que es un lugar común decir esto que crece en cada escucha, pero es verdad, ¿no? Sí. De alguna forma como que te permite como descubrir nuevas cosas, y esta como estética del vinilo que comentabas tú en un principio, se da mucho para eso, ¿no? De alguna forma.
Y recordemos que de alguna forma este formato un poco más corto puede hacer que la gente que no conocía a Burial pueda entrar en los discos que son como los discos seminales, entre comillas, que dicen los críticos.
De hecho, una súper buena entrada para Burial, creo yo, porque es mucho más accesible al oído eso. No versado en dubstep.
Eso. Vamos entonces con Kindred EP de Burial, el tema de 11 minutos y 45 segundos.
Que no es el mejor del EP.
Entre paréntesis. Es el tema Ashtray Wasp en Super 45, Burial. Thank you.
Thank you.
Y regresamos a Super 45 para despedir esta edición. Lo que acaban de escuchar fue el sonido dubstep de Burial, este mago de las teclas y de las producciones del dubstep y el post-dubstep. Y durante esta noche disfrutamos de una selección de distintos estilos, donde tuvimos la gente de, obviamente, Burial. También tuvimos una entrevista muy entretenida con la gente de Matías Sena and The Fictions, Memory House. También estuvimos con Grimes, con
Shearwater,
tu banda, creo que el disco favorito tuyo de esta selección, ¿o no?
Sí, podría ser, sí.
Ya,
sí.
Ok. Y White Rabbits también estuvo con nosotros acá en esta edición de Super 45, contándoles, Claudio, que la próxima semana, ¿qué es lo que se viene?
Uno de los discos más esperados del año, probablemente, que acaba de salir por ahí, que es el nuevo disco de
Shins.
The Shins, el disco de James Mercier. Pero además vamos a hablar del disco de Andrew Bird, el hombre de los silbidos, claro. Junto con Two Birds, protistas probablemente, Julie Holter y Chairlift.
Chairlift, protistas también, nuevamente echándole un vistazo a lo que sucede en la escena nacional, esta banda que ya estuvo para la presentación de su primer disco, y ya lo importante y lo interesante, tienen segundo disco y no se ha acabado la banda, que eso es también un hito, yo creo que dentro de una carrera musical, de lo que estábamos acostumbrados a que hacían muy buen primer disco y después se desbandaban por cualquier lado.
Aparte, interesante lo de, bueno, no, conversar la próxima semana, pero el disco de protista, el segundo disco, consiguió crowdfunding a través de Kickstarter.com.
Dato importante a desarrollar. Ok, nos despedimos como siempre, Boris Orellana. No se olviden de que todos los domingos estamos a las 23 horas acá en Duna
con Claudio Ruiz.
Y nos despedimos. Chao, que estén muy bien.
Buenas noches, chao.